Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad. Me acompaña Raquel, ¿qué tal?
Hola Alejandro, hola a todos. Esperamos que estén bien preparados para acompañarnos en este informativo. Les leemos los titulares de hoy.
Israel afirma que jamás acepta avanzar hacia un desarme como parte de la próxima fase del alto el fuego. Netanyahu asegura que Trump dirige la estrategia contra Irán y niega haber influido en la ofensiva estadounidense. Irán reconoce su implicación en la explosión del puerto egipcio de Damietta. El agresor de Salman Rushdie declarado culpable de cargos federales por terrorismo en Estados Unidos. Estos son los titulares de las noticias que les ofrecemos hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Hablamos en primer lugar de funcionarios israelíes que aseguraron que jamás habría aceptado negociar un desarme completo como condición para avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego en Gaza. Según estas fuentes, el acuerdo contemplaría la entrega del armamento pesado y ligero, el desmantelamiento de túneles e instalaciones militares y un sistema de supervisión internacional para verificar su cumplimiento. Israel insiste en que no habrá retirada de sus tropas de Gaza mientras Hamas conserve capacidad militar. Fuentes cercanas a Hamas, sin embargo, ofrecieron una versión menos esperanzadora. Reconocieron avances en las conversaciones sobre el futuro de las armas, pero evitaron hablar de una rendición. Según estas fuentes, una de las fórmulas en estudio contempla que parte del arsenal quede almacenado bajo un mecanismo supervisado por mediadores y una administración tecnocrática palestina mientras continúan las negociaciones sobre el futuro gobierno de Gaza y el posible despliegue de una fuerza internacional de estabilización.
Bueno, ante esta situación, el verdadero cambio no reside en la posibilidad de que Hamas entregue parte de su arsenal, sino en que, por primera vez, el debate parece centrarse en el principio mismo del desarme. Desde el inicio de la guerra, tras el 7 de octubre, Israel ha sostenido que no aceptará un alto el fuego permanente si Hamas conserva una estructura militar capaz de reconstruirse. Y según muchos informes, los terroristas siguen precisamente haciendo eso, rearmándose, reconstruyendo. La cuestión decisiva será, por tanto, quién verificará ese desarme, qué ocurrirá con los combatientes, con los terroristas de Hamas a sueldo, que forman parte, que están integrados en la sociedad en Gazatí, y si el grupo renuncia únicamente a las armas o también a ejercer cualquier poder militar sobre Gaza. De esas respuestas dependerá si el acuerdo supone un cambio estructural o solo una pausa temporal de este conflicto. Y de este pasamos al que Irán y Estados Unidos, pasamos al que Israel y Estados Unidos sostienen con Irán.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene el control de la estrategia frente a Irán y rechazó las acusaciones de haber presionado a Washington para intervenir militarmente o intensificar los ataques contra la República Islámica. En una entrevista con la cadena ABC, Netanyahu declaró que Trump es el socio principal de la alianza entre ambos países y subrayó que nadie le dice al presidente Trump lo que tiene que hacer. Netanyahu explicó que durante su reciente reunión en Washington, ambos dirigentes analizaron distintas opciones para poner fin al conflicto con Irán, entre ellas la posibilidad de negociar con Teherán, el bloqueo del estrecho de Hormuz y la conveniencia de nuevas acciones militares. Aunque aseguró que Irán se encuentra más débil que nunca, expresó su escepticismo sobre la voluntad del régimen iraní de abandonar su programa nuclear y advirtió de que Teherán ha utilizado históricamente las negociaciones para ganar tiempo.
Y también está utilizando el estrecho de Hormuz, según algunos como estrategia, según otros como elemento de resistencia de la Guardia Revolucionaria. La amenaza nuclear, ya saben que es una de las principales, si no la principal preocupación del gobierno de Netanyahu, que en estas declaraciones busca reforzar la imagen de una coordinación estrecha entre Jerusalén y Washington, al tiempo que desmiente las críticas de quienes sostienen que Israel arrastró a Estados Unidos a una confrontación directa con Irán. El mensaje emitido por el primer ministro israelí también subraya que, pese a la presión militar ejercida sobre Teherán, ambos gobiernos siguen contemplando una combinación de diplomacia, sanciones y disuasión para impedir que Irán reconstruya su programa nuclear.
Funcionarios iraníes reconocieron, según un informe de The New York Times, que Irán estuvo detrás de la explosión registrada el miércoles en el puerto egipcio de Damietta. De acuerdo con esas fuentes, el ataque se llevó a cabo con drones y pretendía demostrar la capacidad de Teherán para amenazar las rutas marítimas internacionales y el suministro energético en caso de una escalada del conflicto regional. Inicialmente, las autoridades egipcias atribuyeron el incidente a un incendio en la sala de máquinas de un buque fuera de servicio. Sin embargo, tras la publicación del reportaje, fuentes del gobierno egipcio indicaron que la investigación apunta ahora a que la explosión fue provocada por un dron. Mientras continúan las pesquisas, la autoridad portuaria de Damietta ha asegurado que la actividad del puerto se desarrolla con normalidad.
Si Irán estuvo realmente detrás del ataque, el objetivo parece ir más allá del daño material, es evidente. Damietta no es un objetivo militar de primer orden, sino un puerto situado en el acceso mediterráneo al Canal de Suez. Un ataque en este punto transmite el mensaje de que Teherán puede extender la presión más allá del estrecho de Hormuz y amenazar distintos puntos de las principales rutas comerciales. Es un, nunca mejor dicho, mensaje a navegantes. Es una forma de reforzar su capacidad de disuasión sin recurrir a un enfrentamiento directo con Estados Unidos o Israel. Algo que, pese a lo que les comentábamos la semana pasada, ese incremento del nivel de alarma en Israel por un supuesto ataque o un previsible ataque iraní, pues es algo que el régimen teocrático de Irán quiere evitar, esa confrontación directa con Israel. Eso sí, estas actividades iraníes están elevando la tensión en la zona y además de reforzar, como les decíamos, esa capacidad de disuasión sin recurrir al enfrentamiento directo o con Estados Unidos o con Israel, están elevando el coste económico y estratégico de cualquier nueva escalada. Cambiamos de país, pero seguimos hablando de Irán y de las consecuencias del odio y la violencia que difunde en buena parte del mundo.
Un jurado federal de Buffalo, Nueva York, declaró culpable a Hadi Matar, de 28 años, de varios delitos de terrorismo relacionados con el ataque perpetrado en agosto de 2022 contra el escritor Salman Rushdie, al considerar probado que actuó inspirado por la fatwa dictada en 1989 por el ayatolá Ruhollah Khomeini tras la publicación de la novela Los versos satánicos. Matar ya cumple una condena de 25 años de prisión por intento de asesinato impuesta en un proceso estatal y ahora se enfrenta a una posible pena adicional de cadena perpetua cuando sea sentenciado el próximo 3 de noviembre. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el acusado pasó más de un año investigando la fatwa y planificando el atentado. El jurado lo declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material a Hezbollah, organización designada como terrorista por Estados Unidos, así como de delitos federales de terrorismo y apoyo material a terroristas.
Rushdie, de 79 años, sobrevivió al ataque, aunque muchos de ustedes lo recordarán seguro, perdió la visión de un ojo y sufrió graves lesiones tras recibir múltiples puñaladas durante una conferencia en el estado de Nueva York. La condena federal refuerza la interpretación de las autoridades estadounidenses de que el ataque no fue un acto de violencia aislado, sino un atentado vinculado a una motivación ideológica y a la persistencia de esa fatwa emitida contra Rushdie hace casi 4 décadas, precisamente por Khomeini. El caso vuelve a poner de relieve cómo llamamientos a la violencia formulados hace décadas pueden seguir inspirando acciones terroristas en la actualidad. Con esta noticia concluimos los informativos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Sigan escuchando Radio Sefarad.